Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Comenzamos un nuevo programa desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, como cada jueves de 12 a 1, en los estudios de Radio Sintonía. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud.
Si tú no dejas de luchar.
Bienvenido y bienvenida a Lo Bello que es Vivir.
Nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar.
Hoy estamos en los estudios, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Buenos días. Y la que les habla, Ana Rodríguez.
No dejes de jugar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Pues muy buenos días a todos y a todas nuestras oyentes. Y hoy en Lo Bello que es Vivir vamos a hablar sobre un tema que nos ha tocado el corazón a todos y a todas, que es la reciente catástrofe que ha afectado a la ciudad de Valencia y sus alrededores. Una tragedia que ha dejado huellas profundas en la vida de cientos de familias y que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y del poder de la resiliencia humana. Con el programa de hoy queremos generar un espacio de apoyo y de comprensión para todas aquellas personas que han vivido el impacto directo de esta catástrofe, hablando pues de esas pérdidas humanas y materiales, pero también de las consecuencias invisibles, esas cicatrices emocionales que muchas veces se arrastran mucho tiempo después de que los escombros se hayan levantado. Durante esta hora vamos a abordar cómo los efectos de esta tragedia pueden afectar a nuestra salud mental y cómo podemos, como comunidad, ayudar a sanar el dolor colectivo, porque en momentos como este, la solidaridad y el apoyo mutuo son más importantes que nunca. Hoy en nuestro espacio es para todos y todas los que necesiten escuchar, comprender y encontrar la manera de salir adelante. Decirles también que hoy estamos a través de Facebook Live y que si nos quieren acompañar pueden vernos a través de la página de Radio Sintonía. La dana en Valencia comenzó el pasado 29 de octubre provocando inundaciones y hasta el momento pues ya van 225 fallecidos y alrededor de unos 20 desaparecidos todavía, pues cifras que han ido cambiando a lo largo de los días y pues que muy a nuestro pesar seguirán incrementándose. Tenemos con nosotras al teléfono a Eloísa Mayach. Ella es vecina de Valencia, que ha querido acompañarnos hoy y trasladarnos pues esta realidad que se están viviendo estos días. Eloísa, te damos la bienvenida a Lo Bello que es Vivir. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Estamos aquí. Uh-huh. Estamos aquí, pues, lo primero que quiero daros es la gracia por vuestro contingente que habéis mandado desde Fuerteventura,
sí,
a los bomberos que han venido y todo.
Sí, sí, se desplazaron bomberos, enfermeros, médicos.
Sí.
Y
sí,
también
sí, han venido de todo.
Sí,
de todo.
Y desde el colegio.
Desde Valencia, muy orgullosa y muchas gracias.
Gracias. Y eso también desde el Colegio de Psicología de Las Palmas, también la semana pasada, pues hacía un llamamiento a los psicólogos disponibles y en breve, pues también se desplazarán hasta allí.
Gracias, pues también. Uh-huh. No es que me afecte, pero sí que hay mucha gente afectada.
Sí, porque tú has tenido la suerte.
Ha habido bastante mal.
Sí, tú has tenido la suerte de que vuestra zona pues no se ha visto afectada, ¿no?, por estos daños ni materiales ni personales, pero sí puedes contarnos cómo estáis, cómo lo habéis vivido, cómo estáis estos días ya que han pasado 16 días después de todo esto, ¿cómo os encontráis?
Pues si quieres que te diga la verdad, todavía no nos hemos hecho la idea de la vida normal, de verdad, claro. Porque es que piensas en la gente que está allí, que se hace frío ya, que está lloviendo otra vez, sí. Y piensas que mucha gente se ha quedado sin casa, sí. Sin nada. Entonces eso te duele por dentro, vamos.
Mira, yo tengo aquí, si quiere vamos a remontarnos un poquito a ese día. Yo tengo aquí un poquito la cronología de cómo fue y desde lo que nos llega a nosotros a través de las noticias, claro está, y de los medios, ¿no? Y si quieres un poco lo contrastamos con tu realidad, ¿no? Con cómo lo viviste. Desde la AEMET, desde la Agencia Estatal de Meteorología, se emitió la primera advertencia el día 24, que fueron 5 días antes de que la Dana llegara. Y a pesar de estos avisos y de un buen número de actualizaciones en los días previos, la notificación directa de emergencia a los dispositivos móviles, que finalmente fue la que le pidió a la población evitar estos desplazamientos, llegó cuando muchos de los municipios ya sufrían estas inundaciones y algunas de las vías principales estaban ya colapsadas. A las 11:30 de la mañana se desborda el Barranco del Pollo en Chiva. A la 1:00 el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declara ante los medios que el temporal disminuirá su intensidad hacia las 6:00 p.m. Sin embargo, a las 6:30 es cuando ya se desborda el arroyo del Pollo en Torrent y afecta a Picaña, Alfafar y Paiporta, donde ya la situación se volvió crítica, donde muchos ciudadanos ya quedaron atrapados, y es finalmente a las 8:12 p.m. cuando esta notificación se activa y llega esa alerta a los dispositivos móviles. ¿Qué falló aquí? ¿No se le dio, qué crees tú, no se le dio la importancia que la situación exigía? ¿O qué es lo que pasó? ¿Cómo lo viviste tú?
Yo lo viví fatal, porque yo, eso que tú me estás diciendo, a las 11, aún no era las 11, un primo mío que vive en Utiel lo vio como bajaba el río y dijo, madre mía, esto es un desastre. Y efectivamente fue un desastre. Yo lo que no recuerdo es que se avisara con tiempo, la verdad sea dicha, pero a nadie. Lo que sí que oí fue por la mañana el locutor de Radio Cope, que el día de antes ya dijo él, nos va a caer la del pulpo y la de la sepia. Quería decir que iba a caer agua a punta pala, pero claro, nadie sabía lo del esto del pollo, ni del pantano de Forata, ni nada. Con lo cual, avisaron con el tiempo, raspadito, que ya se había inundado todo eso. Entonces, yo te digo la verdad, yo no oí muchas noticias. Solo oía lo de que iba a caer mucha agua. Pero nada más. No se avisó de que se iba a desbordar nada, ni nada.
Claro, eso es lo que coincidían, ¿no? Los valencianos que han salido en los medios hablando y demás, claro, pues que se claro. Sintieron no, que no avisaron.
Yo no salí de ningún medio, pero te digo claro. lo que yo viví esos días.
Claro, y que aparte cuando se avisó realmente era cuando ya estaba todo inundado y había pérdidas personales, materiales y no se pudo actuar.
Sí, puente a las 8:00 p.m. había gente grabando el primer puente de Picaña que se lo llevó, pero que estaban grabando. Mira, el puente se va. Y se fue el puente.
¿No ves? Esto nos da, ¿no? Nos da para pensar que, pues que si se hubiera activado esta alerta, pues sí, se sí. podían si haber se evitado.
Limpiado, y si se hubiera limpiado todo lo que tenía que haberse limpiado, sí. La Confederación Hidrográfica sí. del Júcar, sí. 3/4 de lo mismo. Sí. Porque aquí no limpian nada y luego se acuerdan cuando Santa Bárbara truena, ¿me entiendes? Sí.
Mira, yo tengo aquí unos datos también que hacen referencia a lo que tú estás hablando ahora, y es que ya en 2009 se calificó la obra del Barranco del Pollo como una obra prioritaria por este motivo, porque exacto. se podía desbordar.
Sí, sí, sí.
En 2011 se activó el proyecto de drenaje y de las obras del barranco. En 2021 se cancela este proyecto porque chocaba con una ley para proteger la huerta valenciana. Y el proyecto se archivó sin plantear ninguna alternativa. Y también hubieron ahí entre medios como cambios de gobierno. Mm. Y todo esto pues se dejó ahí como olvidado.
El último gobierno que ha tenido Valencia, para esa parte, ha sido aparte para otra, para eso ha sido terrorífica. Tú imagínate que quería hacer esa zona por donde pasa el río del cauce, que es el nuevo, quería hacerlo todo peatonal y huerta para que la gente... Tú imagínate ahí el desastre que se hubiera montado. Pues sí. Si pilla a alguien esa tarde.
Pues la verdad es que sí. Y yo tengo aquí también datos ahora de los costes, ¿no?
Sí.
Y claro, este proyecto, en sus inicios, del desvío hacia el cauce del Turia, hubiera costado 250 millones de euros. Y ahora decían pues que toda esta recuperación y la restauración pues de todo lo que ha pasado se estima que costará 2.600 millones de euros.
O más. Si el adelanto ha sido grande.
O más. La verdad que esto te pones a pensar y vas viendo y...
Hemos atrasado más. Y luego también el desastre que hubo de las residencias. De la residencia donde fallecieron 6 ancianos, eso es muy fuerte también, ¿eh? Porque no les dio tiempo a la gente, a subir a la gente, a toda la gente, porque eran 100 y pico personas para 10 o 11 personas.
Sí, la verdad. Entonces, que se vieron vídeos.
Ha sido una pérdida fuerte, demasiado.
Se vieron vídeos y era una pena ver cómo esos abuelitos, ¿no? Esos ancianos, no, algunos de ellos no se pudo hacer nada.
No. La gente está en tratamiento psicológico.
Sí,
¿no?
Sí, y todo esto.
Eso,
todo
eso
esto
va a ser
no. Claro. Y todo esto de todo lo emocional ya no es ahora en este momento, sino que a la larga, esto, los meses que vienen, va a ser todavía cuando ya la gente entre en sí y se dé cuenta realmente de todo lo que ha pasado, es cuando realmente van a presentar esos problemas de salud mental.
Si no te importa que te pase a mi hijo, que mi hijo sí que fue el primer día, al día siguiente de pasar el desastre, sí. Mi hijo y mi marido estuvieron allí y vieron lo que había. Mi marido vino destrozado y él tres cuartos de lo mismo.
Claro. Vale.
Pásame. ¿Quieres que te lo pase?
Sí, claro, Nacho. Sí. Vale. Hola, Nacho, buenos días.
Hola, Fátima. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, quería agradecer la gran labor que están haciendo los servicios de emergencia y sobre todo la gran labor de difusión que están haciendo ahora los influencers, esos que decimos que son tan molestos a veces, pero que gracias a ellos
se
están
está
sabiendo un montón de cosas acerca de donar y de ayudar.
Qué menos, desde lejos, qué menos, ¿no?, que poder hacer eso. El no podemos estar allí, sí. ¿No?, que ya nos gustaría, pero por lo menos dentro de lo que podamos, pues, acercarnos a vosotros en estos momentos.
Perdón, parece que está un poco mal la conexión. No acabo de...
Mira, a ver si coges cobertura.
Un poco robótico. Será por la cobertura. Ahora.
Vale. Pues, Nacho, cuéntanos tú, si quieres, que lo viviste con tu padre, pues, ahí muy de cerca. Cuéntanos, si quieres, cómo fueron esos momentos.
Bueno, al principio... Como todo el mundo, ¿no? Nosotros queríamos ir a ayudar, ¿no? Al final es nuestra tierra, es la gente con la que vivimos, con la que nos vemos en el día a día. A título personal, yo, por ejemplo, tengo dos amigos, uno en Catarroja y uno en Albal, que han perdido pues gran parte de sus pertenencias, como uno ha perdido el coche, el otro ha perdido la mitad de la casa. Entonces, claro... Aparte de lo que puedas decir, sí, es mi tierra, pues también, desde una forma un poco más personal, también te afecta. Entonces, nos plantamos mi padre y yo por la mañana, estábamos desayunando y no sabíamos qué hacer, y al final dijimos, vamos a irnos. Y tal y como dijimos, vámonos, nos fuimos a comprar Carrefour, llenamos el coche y hasta donde llegamos dejamos el coche y cargados hasta arriba de todo lo que llevábamos, con agua, con leche, con calcetines nuevos para la gente, todo lo que podíamos llevar. Andamos como una hora y media más o menos hasta llegar a los pueblos y, bueno, ¿qué te voy a decir? Sí. Las imágenes de la tele y de los medios no le hacen justicia a lo que vimos allí.
Claro que sí. Y ya impacta verlo por la tele. Imagínate allí en el sitio cómo tiene que ser desolador ver eso.
Claro, yo tengo otro amigo que también fue a ayudar, salió de casa antes que yo, incluso me estaba mandando mensajes de audio diciéndome que aquello era como una zona de guerra y literal, no estaba en ninguna y visto lo visto, espero no estar en ninguna, si es algo parecido, porque la verdad es que no sabría definirlo.
Nacho, una de las frases que más se ha escuchado últimamente, ¿no?, por los medios y por la tele, es la de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y al final hemos podido ver cómo la gente ha sido solidaria, ¿no?, y se desplazaron desde todas las provincias de España a ayudar. ¿Os sentisteis un poco abandonados, sobre todo en los primeros días?
Nos sentimos abandonados, pero no por la gente en sí, porque ya has visto, ha ido gente hasta de Galicia, viene gente de incluso de Canarias, pero no solo porque manden contingentes de tal, sino que mandan gente particular que viene desde tan lejos como puede ser Canarias, desde Baleares, que se suben a un avión, no se lo piensan y vienen a ayudar. Por esa parte, yo creo que hablo en nombre de los pueblos afectados cuando digo que nos sentimos muy arropados. Pero por la parte de lo oficial, de organismos oficiales, sí que nos hemos sentido, yo por lo menos he sentido como que podían haber hecho algo más. Sí. Me he sentido como que lo estaban haciendo como estrategia política, más bien, todo intentando politizar las cosas y a ver cómo puedo sacar tajada de esto.
Cuando se debería de haber dejado.
Tanto de un cariño como de otro.
Se debería de haber se debería de haber dejado de pensar en temas políticos, ¿no?, y aunarse todos, y lo que necesitaba Valencia era ayuda desde el primer momento y ya está, sin ninguna finalidad política.
Correcto, eso es. Ha habido una falta importante de liderazgo.
La verdad es que pero
ya te digo, por ambas vertientes políticas.
Sí. Mira, Nacho, quédate con nosotras, ¿vale? Porque tenemos ahora a Cristina Gamboa, que ya es capitana y psicóloga de la UME, y también nos ha querido acompañar esta mañana y contarnos un poquito de cerca cómo lo están viviendo desde la unidad de emergencia, desde la unidad militar de emergencia. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Te doy la bienvenida a Lo bello que es vivir, y sobre todo pues agradecerte que nos atiendas en estos momentos, que tú estás allí desplazada pues en la zona cero. Muchísimas gracias.
Nada, gracias por darme paso.
Mira, cuando te queremos preguntar, cuando la UME llega a Valencia, ¿no?, y veis la magnitud de la situación, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan en el terreno, tanto logísticos como a nivel emocional?
Bueno, pues es cierto que los primeros momentos son de muchísimo caos, la magnitud es totalmente inesperada de los sucesos. Y en el primer momento de activación, en que salen nuestros equipos que están de primera intervención de todos los batallones, hay dos retos fundamentales. El primero de ellos es que salen a la zona afectada sin poder siquiera asegurar su autoprotección. O sea, ellos salen a la zona sin poder casi trabajar las labores de rescate, poniendo en riesgo su propia vida. Además, con respecto al nivel psicológico, al nivel emocional, vemos que en esta catástrofe, pues fundamentalmente se ven como afectados e intervinientes. Nuestro batallón, nuestro tercer batallón, se encuentra en Valencia y los intervinientes van a trabajar en su ciudad natal. Por tanto, son a la vez afectados por esta catástrofe, están trabajando con vecinos, con amigos, etcétera. Y por tanto esto, pues como pueden imaginar, conlleva una fuerte carga emocional.
Cristina, buenos días. ¿Podrías contarnos qué tareas específicas está realizando la UME en las zonas afectadas por la Dana en Valencia?
Sí, bueno, las tareas han ido cambiando un poco con la evolución de la emergencia, pero fundamentalmente se han realizado pues las de búsqueda y rescate, limpieza, achique. Se ha hecho patrullas, vigilancia, identificación de cadáveres, trabajo en morgue para la custodia de los mismos. Y además nos hemos desplazado personal técnico pues en el área de sanidad, de equipo cinológico, de buceo, y que han llevado pues a cabo cometidos cada uno relacionados con su área de actuación.
La verdad que claro, esto, como tú decías, Cristina, esto al final en los equipos de rescate genera pues un estrés emocional y un impacto psicológico brutal, ¿no? ¿Cómo gestionan, como tú decías, porque además hay gente de Valencia que son conocidos, familiares, amigos, ¿Cómo gestionan todo esto los equipos de rescate?
Bueno, esto desde la Unidad Militar de Emergencia se tiene bastante contemplado y nosotros realizamos una labor preventiva en el sentido de que hacemos una formación continuada con los intervinientes durante todo el año. Es decir, hacemos formación en módulos de entrenamiento psicológico en que trabajamos pues distintos aspectos como la identificación propia de los síntomas en los intervinientes, gestión del estrés, comunicación, resolución de conflictos y sobre todo en las catástrofes de gran impacto, como pueden ser terremotos, inundaciones, la Unidad Militar de Emergencias nos activa al equipo de psicólogos de la UME para acompañar a los grupos tácticos y así ponemos en marcha las medidas de amortiguación in situ en los momentos, como pueden ser pues eso, identificación de cadáveres o cualquier evento que sea denominado como de alto impacto emocional. Entonces, el estar con los equipos de intervención en el terreno pues nos va a permitir que realicemos sesiones de debriefing, las cuales son más eficaces cuanto más próximas sean a estos sucesos, y nosotros pues estamos continuamente trabajando y contemplando estas posibles secuelas que tengan los intervinientes, la intervención en catástrofes pues que se consideran como de alto impacto emocional.
Y una vez que terminan estas operaciones, ¿no? Y todos vuelven a casa, pues podemos caer también en los síndromes, por ejemplo, del estrés postraumático, ¿no? Y algunos problemas emocionales más. ¿Cómo se procesan esos sentimientos y ese impacto de estar expuesto a estas situaciones tan extremas, ¿no? Porque me imagino que os habréis encontrado también en situaciones que volvéis de una catástrofe y os tenéis que desplazar a otra. ¿Cómo se va gestionando toda esa carga?
Bueno, pues durante las intervenciones la verdad que los equipos están realmente orientados a la tarea. Entonces están funcionando, esas emociones pues se van aplazando un poco, pero realmente nosotros lo que hacemos es encargarnos de darles pautas preventivas para adelantar que ese posible procesamiento emocional pues venga cuando todo acabe, ¿no? Entonces, en el propio terreno vamos diciéndole frases como esto va a pasar, como cuando uno se va de vacaciones y se pone enfermo, ¿no? Que ahí es cuando empieza a procesar un poco los eventos a los que se ha enfrentado. En esta etapa, además, en la que estamos en el terreno con ellos, identificamos a aquellos intervinientes pues que tengan un mayor riesgo para desarrollar cualquier tipo de sintomatología posterior y nos vamos a encargar del seguimiento individual de esas personas. Y de manera grupal sí que vamos a hacer durante la intervención y al finalizarla evaluaciones de todo el personal, por supuesto, y además sesiones de debriefing, pues ya le digo, durante la intervención y sobre todo al finalizarla.
Cristina, y para finalizar, si quieres contarnos cómo está Valencia actualmente y qué queda todavía aún por hacer.
Bueno, se sigue trabajando. Creo que debo destacar la labor que están haciendo nuestros intervinientes, de verdad, tanto del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra, de la Armada y todos los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, porque están trabajando sin descanso, día y noche, unos turnos de trabajo increíbles, están dejando la piel en cada intervención que están haciendo. Y en la línea un poco de lo que ya ha comentado nuestro teniente general, jefe de la Unidad Militar de Emergencias y la propia ministra de Defensa, van a seguir haciéndolo hasta poder recuperar la normalidad en la mayor medida de lo posible.
Que todavía queda tiempo, ¿verdad?, para llegar a esa normalidad, todavía queda lejos, ¿no?
Bueno, queda trabajo que hacer, pero ya le digo que nuestros intervinientes están poniendo todo de su parte y están incluso realizando labores de limpieza, de achique, de ayuda en sus momentos de descanso.
Cristina, pues no te quitamos más tiempo porque bueno, estás allí en Valencia y allí el tiempo es oro ahora mismo y sobre todo pues agradecerte que hayas querido compartir estos momentos aquí con nosotras y gracias siempre por tu amabilidad y mandaros un abrazo fuerte y agradeceros la inmensa labor que siempre hacéis.
Muchísimas gracias.
Buen día, Cristina. Nacho, volvemos por ahí contigo. No sé si me escuchas.
Sí, alto y claro.
Vale. Te paso con Ana, con mi compañera, que te quiere hacer una preguntita también.
Bien, de acuerdo.
Hola, Nacho, buenos días. ¿Qué necesidades consideras más urgentes para que las personas afectadas puedan volver a tener una vida normal?
Pues te puedo decir, y ya que no me quiero pillar mucho los dedos, porque al no estar ahí justo viéndolo cara a cara, no quisiera decir algo que no sea necesario. Porque se ha dado mucho el problema de que gente que seguía mandando, por ejemplo, como habréis visto, que seguían mandando ropa y agua, pero al final no hacía falta tanto. Entonces, lo que sí que te puedo decir es que esta gente lo que necesita ahora mismo es servicios profesionales de administración, por ejemplo, para, en el caso de que la gente que haya perdido su casa, que haya perdido su coche, que sepan más o menos tener un poco esa orientación a la hora de realizar el acta notarial o de daños o realizar cualquier gestión con el consorcio de seguros para los que han perdido el coche, o ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces sí que como un medio llamamiento a aquellos administrativos, aquellos notarios que de buena fe quieran dar su saber hacer, sus ganas de ayudar, para esta gente poder volver a una normalidad al final. Aquí en Valencia casi todo el mundo conoce a alguien que si no ha perdido la casa, ha perdido el coche o ha tenido la suerte de no haber perdido nada, pero sin embargo siguen teniendo daños. Bien. Y necesitan pues esas ayudas tanto de la Generalitat como del gobierno, y están un poco perdidos al ser más mayores o al no tener no tener un ordenador desde el que acceder, o no saber dónde ir. Eso es principalmente lo que creo que necesitan ahora, aparte también de las labores de limpieza que se están realizando todavía.
¿Qué esperamos ahí? Que los gobiernos se pongan de acuerdo para enviar esas ayudas, que ahí se pongan todos a una.
De momento, por lo que yo sé, la Generalitat está yendo por su parte y luego el gobierno está yendo por otra. Supuestamente la Generalitat estará hablando con el gobierno central para pedir más ayudas, para dar más todavía, y esperemos a ver qué es lo que resulta de toda esta colaboración, si es que hay.
Esperemos que sí. Mira, Nacho, pásame un momentito a tu madre, porque le quiero hacer una preguntita a ella y luego volvemos otra vez contigo, ¿vale?
Claro.
Gracias.
Sí. Ya. Hello. Ya has hablado con Nacho, ya te ha contado lo que vio y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que solo de escucharlo, ¿verdad?
Sí, lo que también digo yo, lo que no hay derecho es a que les cobren intereses de lo que les va a dar el gobierno.
Ya.
¿Se tienen que devolverlo? Eso es que yo no entiendo para qué pagamos impuestos, ya. Sinceramente.
Hay tantas incongruencias en todo esto de la política.
Exactamente. Que ni dime, ¿querías decirme algo?
Sí, quería decirte, porque yo sé que a ti te gusta mucho el tema de la política. A mí no me gusta hablar en estos programas pues del tema político, ¿no? Porque hablamos de salud mental, pero...
¿Se te oye reverberación o algo?
Intenta moverte a ver si coges un poquito de cobertura, que a lo mejor no sé. Y dime, ¿cuándo me escuchas bien?
Ahora te escucho mejor.
Vale.
Sí.
Que te decía que bueno, que nosotros somos un programa de salud mental, ¿no? Que a mí no me gusta hablar aquí de política y demás, pero yo creo que también la ocasión como que hay que hacerlo, ¿no? Entonces a mí ha habido cosas que me han rechinado un poco, ¿no? Y es como que este martes se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto de Ayuda a Valencia, y se declaraba como emergencia nacional, ¿no? Pero al final, pues se ha visto que era con la intención de mantener al jefe superior de Policía Nacional que se jubilaba, para evitar que se jubilara,
claro.
¿No?
Ahí le ha dado.
Claro, y el gobierno mantenía que no era emergencia nacional. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no?
Exacto, a colárnoslas todas. Porque qué sentido tiene si ha perdido la casa la mayoría de gente, ¿qué sentido tiene que le hagas pagar intereses por eso y que tengas que devolver el préstamo y que tengas que...? No lo veo lógico.
No, sino ¿qué tipo de ayuda es esa, no? Porque la gente lo ha perdido todo, viviendas, negocios, familiares. Van a tardar mucho tiempo en recuperarse. ¿Cómo le vas a hacer devolver algo que no tienen y pérdidas que van a tener, van a continuar?
¿Sabes las empresas que se han perdido también?
Claro.
Esa es otra. Es que ahora habrá mucha gente de tiendecitas pequeñas, de todo, que no van a poder abrir.
¿Y eso cómo se recupera eso? Después o sea, embargándote otra vez, que te den un dinero que te ayude y luego tengas que devolverlo. Entonces, ¿qué tipo de ayuda es ese, no?
Pues nada, ninguna. Como pasó en La Palma, lo siento mucho.
Sí, la gente de La Palma todavía siguen viviendo en esas casas prefabricadas que se pusieron y esperando esas viviendas que se les prometió en su día.
Exactamente.
Y Valencia...
Es mucho, pero sí. Que llegue el asunto es más.
Y Valencia, perdón, pues...
¿Me permitís un inciso acerca de este tema?
Sí, claro.
Sí, a ver, es que estoy aquí escuchando también con mi madre. Tenemos los dos...
Tú habla cuando quieras.
Sí. Entonces, como bien dices, si habláis de salud mental y no procede a veces a hablar de política, pero sí que es verdad que la incertidumbre política genera bastantes angustias mentales, claro, a la gente. El no saber si esta gente, que igual los he votado por ellos o igual no los he votado yo, pero no saber si me van a ayudar o no, si se van a poner de acuerdo o no, si al final me va a llegar el dinero o me va a llegar, en el caso de La Palma, la casa. Al final esto genera un malestar general que, lo pensemos o no, puede desembocar en bastantes traumas mentales.
Claro. No, y yo como ciudadana no de España, yo pienso, veo esta situación y pienso que para qué votamos, que para qué queremos un gobierno, que para qué queremos políticos, si en una situación de esta estamos solos, de que nos sirven.
Es que nos sirven. Es exactamente eso. Es el sentirse desamparado por las personas que en teoría deberían velar por tu bienestar, porque al final... ¿quiénes son los que votan a los políticos? Son el pueblo, y el pueblo al final tiene sus preocupaciones y tiene su forma de vivir, y no le puedes dejar desamparado en este momento, sobre todo.
Pues entonces, pues nos han dejado, y sobre todo a ustedes más, pero yo me siento también como que abandonada por parte de ellos. Si pasa alguna catástrofe de esta magnitud, ¿qué hacemos?
Ahí. Lo malo será la persona que no lo pueda superar. Eso será lo peor.
Y que habrá muchas que se queden con problemas financieros, esto le lleve a problemas emocionales y no puedan remontar de esta situación.
Tú imagínate la gente de La Palma, cuánta gente se ha quedado con las manos vacías y esperando y no les ha llegado.
Sí, y todavía no les ha llegado, ahí siguen.
Exactamente, eso es lo que yo digo. Sí. Y vienen a prometer aquí cuando allá no ha vestido un santo, cuando va a vestir a otro.
Sí, desde luego. Mira, Elo, y Nacho, los dos, hablábamos de todos estos problemas emocionales, ¿no?, que se van a ir viendo pues a lo largo del paso del tiempo. Y vamos a contarlos un poquito así por encima, a qué se enfrenta una persona cuando atraviesa estas catástrofes, ¿vale?, cómo nos afecta. A nivel psicológico, la estabilidad emocional se va a ver afectada a largo plazo, sobre todo con problemas de salud mental como la ansiedad y depresión. Toda esta inseguridad financiera y la incertidumbre sobre el futuro, pues van a disparatar todos esos niveles de ansiedad, de miedo, de la dificultad para dormir. En algunos casos van a desencadenar episodios depresivos, y que todo esto también pues puede conllevar al aislamiento social. Se va a generar un estrés agudo postraumático, donde se van a revivir todos esos momentos más intensos de todo este desastre a través de flashbacks, pesadillas, recuerdos recurrentes. Va a haber también este desgaste emocional que hablábamos con la compañera de la UME, ¿no?, de todos los trabajadores de rescate y del personal voluntario que se pueden ver agravados, ¿no?, y cronificarse al estar expuestos a todos estos altos niveles de estrés. Sí, es verdad que en la comunidad valenciana, pues la resiliencia de las redes vecinales, los servicios sociales, las organizaciones de apoyo psicológico, pues han tenido una gran importancia para ofrecer este respaldo emocional y práctico a todas las víctimas. Y desde aquí, desde Lo Bello Que Es Vivir, pues como recomendaciones para cuidar de nuestra salud mental en estos momentos, pues les podríamos decir que compartir todas estas emociones y experiencias con familiares o con amigos, pues puede ayudarnos un poco a procesar este trauma y a reducir la carga emocional. También es bueno limitar la exposición a los medios de comunicación, porque ya vemos que ahora mismo en la tele todo es Valencia, a todas horas, en todos los programas, y controlar toda esta cantidad de información a la que nos exponemos, pues puede hacernos también sentir un poco mejor, y también evitar los bulos y los fake, porque encima siempre tenemos gente que aprovechan todas estas vicisitudes para beneficiarse. Esta gente que están ocupando las casas, que están robando, que están mandando noticias falsas, que todo eso al final nos genera mayor inestabilidad. Todo esto de la recuperación emocional tras una catástrofe va a ser un proceso de sanación muy largo y muy complejo, que va a requerir pues de ese apoyo profesional, ya que todos estos efectos pues pueden aparecer hasta muchísimos meses después de haber pasado todo. Incluso cuando la vida va comenzando ya a la normalidad, es cuando se va a enfrentar realmente todas estas secuelas, ¿no?, de las pérdidas. También, Elo, no sé si lo habrás escuchado, Nacho, por ahí, pero bueno, lo dejamos también para todos los valencianos que nos puedan estar escuchando, que Psicólogos Sin Fronteras es una entidad humanitaria que cuenta con cerca de 50 profesionales de la salud mental y están trabajando voluntariamente para tratar a todos los afectados. Algunos están directamente sobre el terreno y también disponen de una línea telefónica que es el 960-450-230. Lo repito otra vez, ¿vale? 960-450-230, en la que están atendiendo a todas las personas que lo necesite desde las 10 hasta la 1 y desde las 4 hasta las 6 de la tarde. En principio, estos psicólogos están tratando la escucha activa y la normalización de los sentimientos y de las emociones, y ellos comentan pues que todo es válido, ¿no? Que aquí lo que predomina ahora mismo, las emociones que predominan son la rabia, la frustración, la ira, la tristeza, el miedo, la incomprensión, y que sobre todo pues está respetando mucho los tiempos de la persona, escuchar, sobre todo realizar esa escucha activa y acompañar. Los niños, las niñas pequeñas son otros de los afectados, ¿no? Y tampoco tenemos que descuidarnos porque decimos a lo mejor, bueno, ellos no lo interpretan, no lo entienden, no entienden esta magnitud. Pero sí es verdad que en Valencia ahora mismo hay más de 70.000 niños y niñas y adolescentes que están residiendo en alguno de los 70 municipios que están afectados. Y los psicólogos pues están recomendando volver a las rutinas, volver a la normalidad, y que se siga teniendo ese apoyo en clase. Yo escuchaba una maestra hace poco tiempo que habían vuelto a las clases y decían, ¿cómo están siendo las clases? ¿Son normales? Y decían, no, los niños y las niñas necesitan expresarse, necesitan contar, hablar de todo lo que ha pasado, del barro que están quitando, de lo que... Porque los niños también necesitan soltar esa emoción, ¿no? Y del mismo modo pues proporcionarles esos espacios seguros donde puedan jugar y donde puedan aislarse un poquito de todo lo que está pasando. También había un chico que se llama Rubén que hizo una plataforma que se llama Dana Kids, que se puede encontrar por internet, y que pidió voluntarios los primeros días de las catástrofes, y bueno, se le desbordó la plataforma de todos los profesores, auxiliares educativos, que se ofrecieron para crear esos espacios seguros, y en dos colegios pues se ha puesto ya y están todos estos voluntarios allí trabajando para que los niños puedan asistir de 9 a 2 de manera totalmente gratuita, para que los padres pues puedan seguir también con esas labores de limpieza y de recuperación. Entonces, si quieren contactar algunos con ellos, pueden hacerlo a través de la página Dana Kids o a través de...
¿Cómo se llama?
Él se llama Rubén y la página es Dana Kids, niños en inglés.
Vale, porque es que ayer oí en la radio que unas madres habían contratado a una profesora para poder tener a los niños trabajando, ¿sabes?
Pues este chico lo está haciendo en dos colegios ahora mismo. Mira, no tengo la información, ahora te la busco. Mientras que Ana te pregunte ahora algo, te la busco yo aquí por internet. Vale, pero lo está haciendo de manera gratuita en dos colegios, en dos localidades, de 9 a 2. Y se contacta con él o a través de la página que él ha elaborado, que es Dana Kids, o a través de Instagram, que también tiene una página. Ana, si quieres, pregúntale tú ahí las preguntitas que tenemos aquí pendientes y yo le voy buscando la información.
Ok, vale. A ver, Eloisa, ¿cómo te gustaría que la ciudad de Valencia se recupere después de esta catástrofe?
Pues me gustaría que se recuperara como ha estado siempre, que la gente ha sido muy alegre, ha salido y ha entrado a su aire tranquilamente, cosa que ahora les va a costar mucho de reponerlo.
Y si quieres dejarnos algún mensaje para la población valenciana.
Bueno, si me permites, vale. Que responda yo.
Vale, vale. Okay.
Con, un poco hilando con lo que decía Fátima también acerca sí. de los sentimientos que tiene ahora la gente, uh-huh. quisiera también pedir a toda esta gente que esté escuchando de Valencia, que tenga amigos en la zona, que no se lo recuerden, o sea, que si se tienen que abrir ellos, que se abran, pero que intenten normalizar un poco la situación. Uh-huh. Que en cuanto se pueda abrir las carreteras, que pueda haber un poco más de flujo normal, de circulación y todo eso, que los inviten a ir a cenar, a hacer deporte, porque al final te hablo como paciente recuperado de depresión. Es muy adecuado el intentar normalizar y mantenerse activo y siempre tener un propósito, el no saber qué hacer es muy malo, es la perdición al final. El no saber qué hacer, quedarme solo con mis pensamientos, al final te va a causar una caída que puede en algunos casos ser bastante, bastante importante. Sí. Entonces, quiero destacar el papel de los amigos, que toda esta gente que está afectada, que no dude en apoyarse en sus amigos. Y viceversa, que no duden esta gente en apoyar a todos los afectados que conozcan en las zonas.
Eso, y como tú decías, desconectar, que nos podemos sentir hasta culpables por intentar salir un poco, ¿no?, de esas tareas de limpieza, de ayuda. Podemos sentirnos hasta culpables de no me voy a cenar, como tú decías, con mis amigos, y realmente es necesario para que nuestra mente pueda descansar y dejar de focalizar en lo que están atravesando, ¿no? Que siempre, como tú dices, tiene muchos beneficios el desconectar, el hablar de otros temas, el descansar, que tu cabeza descanse realmente, aunque sea unos momentos, y desconecte. Sí, es verdad.
Sí, tiene toda la razón.
Sí, mira, ya tengo por aquí lo del chico este de Rubén, de Dana Kids, y dice que el espacio base está en Rambleta, que es un centro...
aquí en Valencia.
Sí, un centro cultural en Valencia, que está cerca de dos barrios afectados, de La Torre y Horno de Alcedo, ¿vale? Ahí es donde están ellos ahora mismo. Están solicitando también gente que disponga de locales o de centros culturales, casales falleros, de lo que sea, para que, como hay tantos voluntarios, para que todo esto se pueda ampliar y se pueda llevar a más localidades y puedan hacer pues esta tremenda labor también que están haciendo para los niños y las niñas, que también es fundamental que ellos estén bien.
Sí.
Si quieres cualquier cosa, Elo, yo luego te paso la página y demás. Por
sí, por
que
favor.
Tú... Sí,
para que tú lo... el teléfono de los Psicólogos Sin Fronteras,
sí.
que no nos ha dado tiempo a cogerlo.
Sí.
Y ya lo...
Sí, yo te lo paso y tú lo difundes. Vale, claro que sí. También quería dejar otra otro apunte, ¿no?, de esto de todas estas cosas ruines que pasan cuando hay una catástrofe. Y leí ayer una noticia, porque estuve viendo por si cambiaban los datos o algo, ¿no?, para dar los datos más aproximados que se pudiera hoy en el programa. Y también estuve viendo que publicaba el Colegio Oficial de Psicología de allí de Valencia, que detectaba un aumento de los casos de violencia machista en todas las zonas afectadas por la Dana.
Madre mía.
Claro, y digo, ya esto es lo que nos faltaba también.
Ah, pues eso no lo he oído yo.
Pues se publicó justo ayer, se publicó por redes. Tú sabes que a nosotros como entidad de salud mental pues no llega mucha información de esta.
Pues no se ha comentado nada por aquí, de verdad, no, no me estoy diciendo nada que no,
no,
que
claro,
que
pero
no haya escuchado.
También yo entiendo que hay otras prioridades ahora mismo en las que ustedes estáis, ¿no?, pues más implicados en las labores estas de limpieza, de quitar coches, de abrir carreteras, ¿no? Y esto sí, se queda un poco de manera secundaria, ¿no? Pero también me parecía importante destacarlo hoy porque es como hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Eso es de ser un poco demencial en este momento, no pensar en que la otra persona está sufriendo igual que tú.
Sí. La verdad
es una pena.
Sí.
Madre mía.
Pero al fin y al cabo, sí, esto de la violencia machista es bastante alarmante, pero tenemos que tener en cuenta también la gente que no sabe cómo reaccionar en algún momento. Entonces, eligen la violencia, tanto verbal como física, como un método de descarga.
Sí.
Y porque no tienen otro método tampoco. Entonces, yo creo que es un problema psicológico bastante importante.
¿Te barro?
Sí.
Claro.
Quite barro, que se le vaya por la puerta.
Desde luego.
Es algo muy importante de tratar también.
Sí. Por eso ahí, pues no, pues se está poniendo de manifiesto, ¿no?, tanto la vulnerabilidad física ante las catástrofes, pero también la necesidad urgente de atender a la salud mental de todas las personas afectadas, ¿no?
Pues entre los manguis y los estos estamos apañados en Valencia, pues.
Sí. Como no hay suficiente ya, Elo, pues
claro,
todo este
claro,
tipo de
claro.
personas todavía.
Oye, el chico que vino a montarnos el aire acondicionado, le robaron todo lo del taller, todos los aires acondicionados y le robaron en casa.
Sí.
Y no es que vivían allí en donde él estaba, en Yongnou, el pueblo de Yongnou.
Sí.
Vinieron de Elche, unos de fuera,
sí, que
con un coche grande y se llevaron de todo. Sí.
Y además robando las casas como están robando. Y las
eso por favor, ¿dónde se ha visto?
Yeah.
Muy fuerte, ¿eh?
Yeah.
Yo lo siento, pero ni estoy de acuerdo con el maltrato. Mm. Ni estoy. El que tenga maltrato, que tenga ganas de maltrato, que vaya a quitar barro y la puerta se le irá, que no veas, se le canalizará toda.
Desde luego que sí. Y dormirá hasta mejor seguro después de...
Sí, sí, sí.
Exactamente. Se relajará total.
Sí. Yo te puedo decir, llegamos a mi casa a las 8 y a las 8 y media ya estaba en la cama.
Ese día sí. Pues nada, si ya quieres terminar, Fátima, o quieres decirme algo.
Si quieren ustedes mandar algún mensaje a vuestros ciudadanos, a Valencia.
Nacho ya ha pedido que por favor que no se olvide la gente de los amigos que tienen y que les intenten distraer.
Sí.
Él, de hecho, esa semana me estaba diciendo, me voy a llevar a Adrián y a la novia, que la novia vive en Albal y él vive en Catarroja, y dice, me los voy a llevar a cenar. Dice, y así que se salgan un poco de la rutina.
Claro.
Y luego, claro, a los otros no les puedes reponer el coche, ayudarles en lo que puedas también, pero... ¿Me entiendes? Pero
sí.
A los que tienes más cercanos... Oye, mi sobrino salvó dos vidas, ¿eh?
Eso,
y a un perro.
Sí, eso ha sido grande, ¿eh? ¿Cómo ha reaccionado la gente?
Eran tres vidas, en realidad.
Sí, porque también te digo una cosa, Elo, cómo ha reaccionado la gente en ese momento con esa, ¿sabes?, esa disposición y esa capacidad para arriesgar tu vida, para salvar a otras personas, ha sido espectacular, ha sido grandísimo.
Sí, además, de verdad. Y mi sobrina me dijo ayer, una prima mía, que había ido a una empresa, pero eso lo van a pagar cada uno, a limpiar los traseros.
toda, la verdad que la gente se está volcando y están ayudando y es que...
No, pero que los trasteros lo van a tener que pagar cada uno de su bolsillo, no les va a pagar nadie.
Bueno, tú sabes, Elo, que aquí en esto hay como todo, ¿no? Gente que aprovecha estas penas claro. de la gente para lucrarse, y claro, pero claro. lo que nos tenemos que quedar es con esa marea de gente que cruzaba el puente, que ayudaba desinteresadamente.
El puente de la solidaridad, lo van a llamar, ¿no?
Sí, lo decían por los medios, la verdad que era...
Le van a cambiar el nombre.
Sí. Y de hecho hay una asociación, está pidiendo ahora también al Ayuntamiento de Valencia... Uh-huh. que se cambie el nombre de una calle, la que elijan ellos, sí. por la calle de las Juventudes Valencianas, en honor a todos estos jóvenes que no se lo han pensado dos veces y han bajado a los pueblos andando 2-3 horas, las que haga falta, para llegar cargados con palas, con escobas, para ayudar en todo lo que hiciera falta.
Sí,
entonces, muchísimas gracias a todos estos jóvenes. Sí. Estoy súper orgulloso de poder decir que soy valenciano como ellos.
Verdad que sí. Además, tanto que cuestionamos o criticamos a la juventud, ¿no? De hoy en día, de que no hacen nada, de que no tienen un futuro. Pues mira, cuando...
Es que esto que han vivido, esto no se lo esperaban ellos.
Claro. No se lo esperaba nadie.
En la ciudad de Valencia, estos chicos han pasado bastante desde que empezó el COVID. Sí. Se les puso un afán de querer ayudar. Sí. Luego ya el incendio de aquí, de cerca de nuestra zona de Campanar, sí. ya fue aquello que vieron algo que no podían ayudar. Y ahora ya con esto parece que ha sido el pistoletazo, ¿no?, de salida para toda la solidaridad que están abocando sí. en estos pueblos.
Y bueno, en estos momentos yo creo que es con lo más bonito que nos podemos quedar, ¿no? Con esa unión de todo el pueblo valenciano y de España a su vez,
de toda la gente. Uh-huh. Toda la gente que ha venido de fuera, pero que de fuera de España también, ¿eh? Sí, ojo, porque sí, no han venido solo de aquí, que han venido de fuera de España uh-huh. y todo a ayudar. Han venido de Italia, han venido de muchos sitios.
Uh-huh. Pues quedémonos con eso, ¿no? Dentro de lo sí, malo sí, quedémonos sí, con eso,
la gente joven, con eso bonito. Con esa imagen nos vamos a quedar.
Uh-huh. Bueno, Elo y Nacho, agradeceros enormemente que hayáis compartido este ratito hoy con nosotras, y abans finalitzar et vull dir amb tot el meu cor que un abraç molt, molt gran i amb un València.
Amun Valencia,
Reina.
Gracias.
Un beso muy grande a los dos.
Vale, un abrazo a ti y a Ana. Vale, y a todo el equipo. Hasta luego, gracias.
Chao. Pues, ay, Ana, qué programa, de verdad. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que han sido muy claritas las intervenciones, ¿verdad? Uh-huh. Y por parte de Cristina de la UME también, haciéndonos llegar esa realidad, ¿no? De cómo están actuando estos servicios de emergencia, que también se tienen que ver, su salud mental también se tienen que ver muy afectadas, ¿no?
Y, desde luego.
Y también tienen que cuidarse mucho eso para no caer, porque se enfrentan a situaciones muy duras, ya como decía, ¿no? A muertes, reconocimientos de cuerpo, sacar personas. La verdad que es muy fuerte, muy duro todo lo que ellos hacen, ¿no? Pero que sin ellos, menos mal que los tenemos también para estos temas, ¿no? Porque sin ellos, la verdad que hacen una labor muy muy bonita y digna de alabar. Que no todo el mundo es capaz de hacer eso.
Ya. Yeah.
Pues yeah. Ana, yo también, antes de marcharnos, me gustaría agradecerle a José Carlos del Toro Martínez, que él es cabo de la Unidad Militar de Emergencias, ¿no? Que fue quien me puso en contacto con Antonio Diosdado, que es cabo primero también de la UME, y él me pasó con la capitana y psicóloga Cristina Gamboa, y agradecerles la amabilidad que han tenido con nosotras y la disposición de darnos esos minutitos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Y a José Carlos, pues, decirle que bueno, que es mi familia de hace muchísimos años, esta familia que se elige, y que lo quiero muchísimo y que también le mando desde aquí un abracito muy fuerte, que también está desplazado ahí en Valencia.
Uh-huh.
Muy bien, Fátima.
Y si quieres, despedimos el programa con una canción, Ana. Vamos a ponerle un poquito de alegría, ¿no? Aunque también la canción es un poco sensible, pero bueno.
Pues esta canción es El Pueblo, y la canción es un homenaje para todos los damnificados por la Dana.
Y así nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Descubrí lo que era amor por una tierra, por tu gente, tu historia y belleza. Mas ahora tú me haces llorar tras el paso de la tempestad. Pero cuentas con la fuerza de los valencianos y esta España unida que te da la mano. Nunca dudes que aquí nos tendrás, nunca te vamos a abandonar. Y aunque la vida a veces sea cruel, siempre a tu lado yo caminaré. Tengo la esperanza de volverte a ver brillar de nuevo, y junto a tu orilla ver amanecer los sueños que aquel día el barro enterró y anegó nuestro corazón. Pero del dolor nació el amor y el pueblo a su pueblo salvó. Y aunque esos de traje solo nos pongan piedras, junto a mis hermanos lucharé por mi tierra para recuperar lo que un día fue nuestro pequeño trocito del Edén. Y el recuerdo de aquellos que se fueron no se olvida, son la fuerza que impulsa nuestras vidas. Por ellos reconstruiremos nuestras casas, nuestras vidas, nuestros sueños. Y aunque la vida a veces sea cruel, siempre a tu lado yo caminaré. Tengo la esperanza de volverte a ver brillar de nuevo, y junto a tu orilla ver amanecer los sueños que aquel día el barro enterró. Ya negó nuestro corazón, pero del dolor nació el amor y el pueblo a su pueblo salvó. Que aquel día el barro enterró, ya negó nuestro corazón, pero del dolor nació el amor y el pueblo a su pueblo salvó.